qué mejor celebrar el día de tu cumpleaños haciendo lo que a uno le gusta, lo que a uno ama y apasiona.
Me encanta porque encima hoy con un color...
Sí, naranja.
Naranja, hoy vinimos con todo el naranja. Y empezamos con eso, ministra. ¿Por qué naranja? ¿Por qué el mes se tiñe de naranja? Cuéntenos.
Bueno, realmente el mes de noviembre es un mes muy emblemático en la lucha contra la violencia. El 25N se conmemora la lucha contra la violencia. Es un día internacional que a nivel mundial elevamos nuestras voces pidiendo al mundo la paz para todas y para todos. En realidad, nosotros en el Ministerio de la Mujer venimos trabajando muy fuerte para que todos los meses sean noviembre.
El color, ¿cómo se llegó a definir naranja? ¿Cómo? Porque hay una gama de colores, sí. ¿Verdad? Octubre se tiñe de rosa.
Noviembre también de azul.
¿Y por qué naranja con esto? ¿Cómo
se llama? Los colores son colores emblemáticos, simbólicos. El naranja se identifica por la vida, por la naturaleza. Entonces,
apostar a la vida, ¿no?
Apostar a la vida, apostar al respeto de los derechos humanos de los demás. Y el color naranja, ¿qué te refleja? Te refleja eso, te refleja la esperanza de poder tener una vida libre sin violencia. Y bueno, ese es el color que se habría decidido en su momento para que esta campaña sea a nivel mundial una lucha y una causa para todas y para todos.
Ministra, hay algo que noto y que nunca se dio antes, esa lucha. 50-50. Acá no hay una cuestión de sexo, hombre o mujer, sino acá estamos todos juntos por la paz, ¿verdad? Porque el respeto tiene que ser justamente hacia la persona, no por el sexo, sino hacia la persona. Toda persona tiene un derecho fundamental, los derechos humanos, y en ese camino estamos.
Exactamente. La violencia de género, como bien lo decís, no discrimina ni a hombres, ni mujeres, ni clases sociales, ni religiones, ni clases políticas. La violencia puede tocarnos a todos en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier estado o en cualquier situación. Y nosotros lo que tenemos que entender es que la construcción de un país que queremos y de una vida que queremos es de la mano entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. El valor y el respeto al otro, al derecho de la vida del otro, al derecho de desarrollarse en paz, en una sociedad en donde todos podamos tener esas oportunidades, es el objetivo que tenemos que tener como seres humanos que somos.
Me gusta. Estamos con la ministra, estamos sí. En vivo, en directo por Paraguay TV, por Radio Nacional, la agencia IP Medios Digitales.
¿Y dónde estamos?
Y estamos en el Hotel Palmaró, un lugar emblemático. Es como que viajamos en el tiempo, ministra, ¿no? Estamos recordando los inicios de 1900 aquí.
Sí, realmente hay un ambiente bastante ameno en donde estas galerías y estos arcos que vemos acá nos remonta realmente a una historia. Creo que Asunción y el Paraguay tiene rincones que debemos de empezar a destaparlos, a recorrer, a conocer, a leer un poco también la historia rica que tiene el Paraguay y que nos ofrece en estos lugares.
Bueno, me encanta porque la ministra es muy activa. Estuvimos hace poquito en el Palacio cuando se presentaba la orquesta que daba apertura hoy, la Orquesta Nacional de Música Popular. Qué linda noche esa que compartimos realmente para la ciudadanía, por sobre todo.
Sí, un espacio sobre todo donde podemos compartir música nuestra propia con músicos nuestros, con jóvenes que están activando en una tarea y en una actividad tan sana. Y eso es lo que también buscamos desde el gobierno del presidente Santiago Peña, que la juventud se volque a actividades en donde pueda utilizar su tiempo de manera buena, invertir ese tiempo en cultura, en deporte. Bueno, y estos espacios hacen realmente, tanto para estos jóvenes, pero para toda la familia y la ciudadanía en general, de poder disfrutar lo que es lo nuestro, lo propio.
El nivel de violencia va en aumento actualmente, parece que hay menos tolerancia. ¿Cuáles son los números que manejamos, ministra? Violencia en general.
Bueno, cuando nosotros hablamos del índice de violencia, es muy importante determinar cómo se mide el índice de violencia. Y nosotros lo medimos desde el Ministerio de la Mujer a través de los números y las denuncias llegadas a Fiscalía. ¿Por qué? Porque ese es un estrado ya en donde la Fiscalía inicia el primer eslabón, que es la investigación. Sí, efectivamente, los índices de violencia siguen siendo altos. Tenemos casi 25.000 denuncias que han sido llegadas hasta septiembre de este año. Entonces, significa dos cosas. Uno, que sí, las personas van, denuncian al sistema de protección. Otro, también, de que la tolerancia es menor, el respeto a los demás también es menor, ¿verdad? Lastimosamente se está perdiendo esa base de valores que debemos rescatar.
Eso debe iniciar en la casa.
Eso debe iniciar en la casa y eso debe iniciar desde la primera edad de la infancia. Ahí estamos y somos responsables los padres, las madres, la sociedad en sí. No hay nadie que esté fuera de esta lucha ni de esta causa. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad.
Uno se escandaliza a veces cuando ve ciertas noticias, pero desde pequeño a veces el niño 2, 3 años se va, le pega por la cara a la mamá, al papá. Desde ese momento ya hay que aprender a limitar.
Claro, los límites es uno de los primeros pasos. También el desarrollar la tolerancia y la frustración es también una manera de inculcar valores a ese niño. Y sobre todo entender de que la vida de los demás es algo que debemos de respetar. La vida de tu pareja no es una propiedad privada. No, yo le hablo del propietarismo, sí. Porque nosotros decimos, sos mío y de nadie más, le decimos sí. A la pareja. Pero sí. En realidad, él me tiene que elegir todos los días. Sí. Yo no le puedo imponer a él.
No sirve la obligación.
Exactamente. Entonces, construir ese noviazgo, esa relación sí. De pareja, con esa libertad de que el otro te elija todos los días, es la apuesta que debemos de hacer.
Esto de los noviazgos sin violencia, este trabajo de empezar con esa primera experiencia que tenemos todos de adolescentes, esa que nos va marcando, ¿no? Allí están las primeras señales también muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ministra.
Claro, porque ahí nosotros empezamos a desarrollar lo que es una relación amorosa con otra persona, en cruzar las costumbres en donde diferentes que venimos y traemos. Y sobre todo de empezar a entender este tema de los controles, de las señales, de los primeros signos, del respeto a la libertad del otro. Y es algo que tenemos que hablar con nuestros adolescentes, hablar con nuestra juventud. El programa Noviazgo sin Violencia es un programa que llega a los colegios, a los chicos de la media y a los universitarios. Es un programa dinámico, es un programa donde se interactúa mucho con ellos, en donde ellos sacan a relucir sus intimidades sí. También y hacemos como un feedback, una cuestión de diálogo con ellos y bueno, se dan cuenta también de que hay muchas cuestiones de que luego de desarrollar un tiempo largo, esos signos, esas pequeñas sí. Señales se vuelven tóxicas a la pareja.
Que no son normales ciertas acciones que a veces se comparte entre compañeros y te cela, sí, eso es normal. Y justamente hay un boletín que estamos compartiendo en pantalla que habla de tener cuidado con ciertas acciones, como decía, o ciertas características, por ejemplo. Y esto se divide en tres colores de acuerdo a la gravedad. Hablamos del amarillo, dice, es celoso, te ofende, te grita, te humilla, te ridiculiza, te menosprecia, te intimida, te chantajea, te controla, te amenaza, te persigue. Ahí ya hay que tener en cuenta.
Claro, son todos pequeños signos que donde inicia las señales de violencia. Cuando uno está enfrentando este tipo de señales es cuando uno tiene que poner las cartas sobre la mesa y dialogar en primer lugar con la otra persona. Nosotros vemos mucho en la juventud y por el tema de las redes sociales, el control del teléfono,
contraseña.
Pásame tu ubicación para
tiempo real.
Cuidar, para que llegues bien a tu casa. Esos son controles que de repente uno tiene, señales que uno tiene que tener en cuenta.
Los jóvenes le dicen red flags, le dicen los más jóvenes.
Sí. Bueno,
banderas rojas. Si hace esto, los chicos comparten, sí. Y eso me parece genial de esta tarea que hace el ministerio con los jóvenes, porque sí. Te dicen, si te dice, es para cuidarte, es para saber cómo estás. O le regala un celular para tener la ubicación en tiempo real. Hasta eso.
Claro, uno tiene que tener esas alertas bien presentes.
En redes comparten, inclusive, ministra, suelo ver, acá tenés una forma de controlar a tu pareja y no se va a dar cuenta si está la aplicación descargada en su teléfono. O sea, hasta ese punto se llega.
Claro, o los me gusta, o los likes, o los comentarios.
¿A quién le diste me gusta? A la foto. Sí. Ese, cuidado.
Son todos pequeños signos que a veces nos causan gracia, sí. Pero a la larga eso se va agrandando sí. Y es una cuestión de que va pasando de un color a otro sí. Color.
¿En qué puede terminar esto? Por ejemplo, la segunda etapa habla te domina, te prohíbe cosas, por ejemplo, de salir con tus amigos, rompe tus pertenencias, te manipula con plata, te amenaza con sacarte a tus hijos, te empuja, te aísla y te toca con violencia. En este momento ya hay que pedir ayuda.
Exactamente, son estrados que van avanzando desde esas primeras señales, ¿verdad? Primero están los controles, luego están las ofensas, luego están las requisas, el teléfono saca el celular, luego ya comienzan las agresiones mucho más profundas, las prohibiciones para realizar ciertas tareas, no te vayas a merendar con las chicas, no te vayas a un juego de pádel, no te vayas al EXA, el famoso EXA de ahora.
Es un peligro.
Bueno, y entonces ahí se va generando, esto es como una bola de nieve, va creciendo las diferentes situaciones.
Ministra, en el interior del país, ¿cómo estamos? ¿Es la gente, las señoras, las chicas denuncian más? Ya que recorre el país también sabemos cómo es la mañana nacional y está con mucha tarea en el interior del país sobre todo.
Sí, sí, la información hoy en día también... Gracias a las redes sociales y sobre todo a las bajadas de Ciudad Mujer Móvil y a la concienciación que se viene haciendo desde los centros regionales, pero también desde las secretarías distritales y gubernamentales, nosotros notamos de que hay un aumento en las denuncias, hay un aumento en el pedido también de ayuda al 137. Bueno, y eso también hace de que la información esté realmente llegando. Los medios de comunicaciones son vitales en esto para poder dialogar y poder transmitir correctamente esta información.
Esa campaña que compartíamos donde el querido Guillermo Gran se participaba como periodista.
Sí.
De, todos saben en el barrio, don fulano es así, cuidado que don fulano. Y la mayoría dice, yo no me meto, ¿para qué meter? Porque
siempre
antes, ¿qué nos decían antes? No te metas, la casa ajena es un mundo, cada casa es un mundo.
Cada familia es un mundo.
No te metas, ese era eso cambió.
Claro.
Hoy estamos todos involucrados, hoy tenemos que meternos.
Hoy estamos todos involucrados y es importante también decir de que la ley nos obliga a todos los ciudadanos del Paraguay a denunciar si es que somos testigos, si es que nosotros vemos hechos de violencia. Pero más que una ley, uno debe tener la conciencia moral de que si vos le ves que le está haciendo daño a otra persona, uno tiene que involucrarse, tiene que ayudarle a esa persona, acercarse a esa persona, ayudarle. Y cuando, bueno, las cuestiones ya van mucho más allá, denunciarlo.
Claro. Esto también me acuerdo cuando apareció el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia.
Sí.
Esa obligación de denunciar que antes no había, ¿verdad? Antes no se metía.
En el
ahora,
Código del Menor, ahora en
ahora
el Código
ya,
de la Niñez, sí.
Ya figura.
El
Código de la Niñez nos dice que todos somos.
Toda persona,
¿verdad?
Tiene tenemos la responsabilidad.
El interés superior. Y en este caso, porque así como está el violentómetro.
Sí, que falta el color rojo, quiero ir antes de ir a lo que son las fases, ¿verdad?
Entramos.
Dice, tu vida está en peligro, sálvate cuando te encierra, o sea, imagínate. Te obliga a consumir alcohol o drogas, te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza con objetos o armas, te amenaza de muerte, te golpea, te patea, te hiere, te lesiona, te induce al suicidio. Uno a veces piensa, no va a ser. Me dice nomás.
Él es así.
Sí.
Ah, él
o
es
él
así.
Me dice porque me quiere.
Claro. Porque después el siguiente aparece con
es
un regalo.
Carácter.
¿Te recuerdas recibir rosa?
Recibir rosa, una campaña muy fuerte de hace muchos.
Y no es mi cumpleaños. Recibir rosa y no es mi cumpleaños.
Sí.
Hasta que después.
Y es un proceso de manipulación que justamente ahí tiene Héctor lo que es las fases de la violencia, que uno cree que va a cambiar. Y esto es repetitivo, este ciclo se repite,
totalmente,
se repite y no termina nunca. Mire.
Y eso es importante entender, el ciclo de la violencia, porque nosotros vemos y escuchamos muchas veces, ¿para qué está ahí si él es así?
Mm.
Pero en realidad uno tiene que tener un poco de empatía, ponerse en los zapatos de esa persona y entender de que el inicio de la relación era una relación de luna de miel, romántica, linda, bonita, en donde las caricias estaban presentes, las frases lindas. Y eso, bueno, al pasar el tiempo, y creo que todos los que tenemos alguna relación, va empezando a enfriarse o haciendo acostumbrarse y comienza ciertas situaciones indeseables, como los nervios, las ofensas, los empujones, las peleas, las agresiones, los golpes. Y después, de vuelta otra vez, inicia el ciclo del perdón.
Y ahí justamente, porque es interesante cómo presentan esto, le decimos a nuestra audiencia de radio, que es un círculo es. Literalmente es un círculo porque y empieza por la fase 1, que uno cree que empezaría por la fase 3, pero en realidad empieza por la 1,
sí.
Porque la 3 es volver a empezar.
Sí.
Dice, arranca con enojo y discusiones. Creo que ahí empieza, ¿verdad? Sí. Comienza y después sube de tono, después ya las acusaciones.
Sí.
Ya directamente ya es pasar al terreno de vos luego, vos siempre.
Esto.
Vos sos una.
Y el abuso verbal. Ahí ya pasamos al vos sos una. Me decían luego que vos, igual que fase 2 de explosión. Acá ya pasamos de lo verbal estrictamente al plano físico porque ya hablan de pegar, de cachetear. A veces fue un golpe. Ah, no, pero fue un momento, un arranque nada más. Él no es así. Yo le puse nervioso. Yo le puse
le
nervioso.
Le justifican, ¿verdad?
Él pues está muy cansado, viste que está muy estresado. Y yo también le cargo mis cosas.
Ay,
mamá, él pues quiere paz. Entonces, paz. Pelear, insultar. Ya. Es increíble porque cómo va subiendo de lo que era un intercambio. Sí.
O le insulta a la persona, le insulta a la familia, a los amigos de la persona muchas veces.
Herir con objetos o armas. Ahí ya vamos a un terreno, madre mía.
A veces tiran vasos.
Abuso sexual y amenazas. Y después comienza la fase 3. Ojo esta parte, porque acá es donde, si no cortamos el círculo...
Yo no te hice nada.
El hombre niega la violencia. Vos sabés que yo te quiero, vos sabés que sos la mujer de mi vida, esto... Vos me conocés, sabes que yo no soy así. No sé qué me pasa.
Perdóname, por favor.
Perdóname, vos de aquel trabajo.
Vos me pones nervioso.
Perdió mi club, qué sé yo, pasan cosas. Él pide perdón, promete que no volverá a suceder. Por eso que uno dice, y escucha cuando las víctimas van a hacer la denuncia, el hombre ya bajó todos los decibeles, va y le dice, por favor, si yo me voy preso, ¿qué va a pasar?
¿Quién te va a mantener?
¿Quién va a pagar las cuentas de los chicos? Y ahí... Si ahí no cortamos, ya entramos en un terreno que es mucho más peligroso y sin retorno muchas veces, ministra.
Totalmente. Este ciclo de la violencia es un ciclo que puede durar poco o puede durar 10, 20, a veces 30 años. Porque una de las características que tiene la mujer es la resiliencia de resistir.
Hasta que no aguanta.
Hasta que uno no aguanta. Y hay veces que el haber esperado tanto tiempo hace que sea tarde. O que suceda cuestiones que nosotros no queremos que sucedan, como el feminicidio. Pero hay mujeres que pueden vivir muchísimos años en el marco de la violencia.
Ahora, ¿y qué hacemos? Porque es cierto, esto, el amor no es violencia, el amor no es esto que estamos viendo. Pero, ¿qué pasa si la mujer considera que es el amor de su vida? ¿Viste? Encontré al hombre en mi vida, después resulta que no era... Pero se aferra a eso y muchas veces dice, no, pero yo le puedo cambiar, yo le puedo convencer. Él no era así. Una vez que entramos en este ciclo es muy difícil.
Es muy difícil y solamente teniendo un círculo, un primer círculo, que pueden ser sus hermanas, sus primas, su mamá, una tía, una amiga, una compañera de trabajo, en donde cuando uno ve estas situaciones empieza ella misma en primer lugar a dialogar. O también pueden acudir al Fono Ayuda 137, que es una línea gratuita 24/7 que tiene el Ministerio de la Mujer, de tal manera a poder invitarla a esa amiga que estamos viendo que está pasando por esa situación, a que acuda a un profesional.
¿Cómo guiarle, ministra? Porque muchas veces la gente dice, a vos luego te gusta porque vos luego aceptás otra vez y le aceptás a esa persona. No es esa la manera.
Claro, no es esa. Y esta es una situación muy compleja porque habla del ser humano. Y el ser humano tiene diferentes formas de reaccionar, de vivir. Yo puedo mirar la vida de una manera, vos puedes verla de otra manera. Quizás vos no ves lo que nosotros estamos viendo en tu relación. Entonces, cada situación es un mundo diferente, es una diferente forma de encarar. Por eso que los profesionales y las profesionales en esta materia ayudan muchísimo en los casos en donde estamos pasando ese periodo de negación. No, él me quiere, él va a cambiar.
Sí. Sobre todo
él
si
me
hay
prometió.
Niños, sobre todo si hay.
Claro, si hay.
Ese es un tema
si hay niños.
Condicionante muy
papá
fuerte.
Papá es papá.
Sí. ¿Verdad? Y no hay clase social también, porque a veces, ¿cómo ella profesional acepta que le trate? No hay clase social para
No, esto no distingue ni clases económicas, eso es algo súper importante también rescatar, porque muchas veces creemos que por la dependencia económica las mujeres aguantan todo. Y es un factor, no es el determinante, pero sí es un factor. Hay mujeres que han tenido empoderadas económicamente, políticamente, en cargos en las empresas privadas de alto rango que han sufrido violencia. Académicas que tienen, profesionales que tienen más de un título, que han sufrido violencia, mujeres rurales que ni siquiera han culminado sus estudios básicos, que han sufrido violencia. Eso quiere decir de que la violencia está presente en todos los estratos sociales.
Hay otra cosa, ministra, perdón, Héctor.
Sí.
Estamos hablando de la violencia con la pareja en sí, pero hay otro tipo también que no se da específicamente en la pareja, sino en el trabajo o en algún lugar, los acosos, por ejemplo, ¿verdad?
Claro, los acosos laborales, los acosos también en el deporte, eso también está muy presente. Hemos trabajado, y me tomo el atrevimiento de comentarles, hemos concluido un protocolo de actuación ante situaciones de violencia y acoso para la APF, para que las chicas deportistas jueguen en un espacio seguro, de tal manera a tener también tanto los adultos que llevan un club de chicas menores de edad y mayores puedan desarrollarse en esos espacios y puedan abordar esas situaciones cuando así se lo presente. Mira, la violencia puede darse, o el acoso laboral puede darse también en cualquier momento. Lo vemos a diario en la convivencia no es fácil. Sí. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender, por eso es que yo insisto de que para erradicar realmente la violencia podemos tener todas las herramientas, podemos tener todos los protocolos, podemos tener todos los sistemas, los software, todos los materiales que uno pueda tener y contar, pero nosotros tenemos que hacer un cambio generacional profundo. Y acá tenemos que involucrarnos todos, desde la casa, que es el primer lugar en donde educamos a las niñas y a los niños, a nuestros adolescentes, ponerle los límites, conversar con ellos, conversar sobre todo de ese respeto que necesitamos nosotros rescatar como familia paraguaya que somos, y sobre todo de dar a entender de que debemos de construir entre hombres y mujeres juntos. Cuando nosotros nos pongamos realmente a poner los límites, a educar en amor y a ser, por supuesto, el primer ejemplo para nuestros hijos, ese día vamos a ver en la siguiente generación, porque esto es generacional, vamos a ver realmente esa sociedad que tanto anhelamos.
Hablando generacional, hablo de los 70, 80, 90 tal vez, uno conocía casos de violencia y muchas veces la misma familia estaba en contra de que se separe la pareja. Mm. Ese era un tema, la misma familia de la víctima le decía, ¿cómo te vas a...?
Oye, Eda.
Por favor, ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué se va a decir de vos? Eso se vivió aquí hasta hace muy poco. No sé si seguimos con eso, pero pasaba Carmen, Cristina, ministra.
La presión de la familia. Son costumbres que nosotros tenemos que desaprender. Son costumbres que tenemos que dejar de lado. Educar en igualdad también es otra cuestión muy importante. Cuando hablo de educar en igualdad es que las tareas del hogar sean colaborativas. No es vení, ayúdame, mi hijo. Ah. Es vení. Mm. Colaborar en la casa, claro. Porque todos somos miembros del hogar.
No, plancharle nada la ropa a tu hermano porque él es varón. Exacto. Eso ya no existe ahora, no debería existir.
Son pequeñas cuestiones que pareciesen muy tontas, muy infantiles, pero suman a la hora de la verdad para que nosotros podamos desarrollar. Nosotros tenemos que enfrentar, educar a nuestros hijos para enfrentar a la vida. Esa es la realidad.
Sí, así como enfrentar también esa relación que hay del bullying, que también es una forma en la que muchos callan lo que ocurre. Y en todos los días, hoy hay chicos, chicas que están sufriendo bullying en las instituciones y no vemos. Y ahí también hay, ¿qué se está engendrando? ¿No?
Y ahí vuelvo otra vez. Esto tiene que ser un trabajo generacional. No lo vamos a ver acá dentro de un año, dentro de dos años. Lo vamos a ver si Dios quiere. Y si hoy nos ponemos todas las camisetas la albirroja, dentro de 10 o 15 años, ¿verdad? Vivimos una generación muy violenta en esta década. Y nosotros tenemos que iniciar y cortar de raíz desde el vamos. Desde los niños pequeños, desde su nacimiento, De tal manera a que cuando ellos vayan al colegio tengan ese respeto al profesor, sí, a la sí, profesora, a los compañeros, sepan compartir sus cosas, eliminemos el bullying, eliminemos también el acoso, las burlas, y de tal manera que podamos desarrollar y esos chicos sean realmente chicos de bien y que contribuyan a la sociedad.
¿Qué servicios brinda el Ministerio de la Mujer? Ciudad Mujer, tenemos albergue, ¿con qué contamos actualmente?
Bueno, nosotros tenemos en primer lugar el servicio a las mujeres violentadas acá en la central, en el Ministerio de la Mujer mismo. Tenemos el CEDAMUR, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Tenemos el Fono 137, que es una línea que está 24/7. Sí. Es una línea de ayuda. Tenemos también los centros regionales. En los centros regionales también hay atención a víctimas de violencia. Cuando hablamos de atención, hablamos de atención psicológica, atención o ayuda legal, asistencia social. Hacemos el seguimiento.
Y después dice, no tengo plata yo para contratar un abogado.
Desde el CEDAMUR, nosotros lo que hacemos es derivar a la Defensoría Pública. Sí. Nosotros no llevamos casos, pero sí lo que hacemos es asesorarle a las personas que tienen ya un abogado privado o articular con la Defensoría de tal manera que ellos lleven sus casos.
Suelo ver, ministra, con relación a eso, que hay una denuncia de violencia y directamente ya a la víctima le llega un mensaje de un defensor, una defensora.
Así mismo, ellos se contactan con ellos de tal manera a poder poner a su disposición todos los recursos que tienen de la Defensoría Pública. Y es muy importante esta línea SOS, los centros regionales y el CEDAMUR, porque también está la asistencia psicológica. La persona necesario. Y la mujer que da el primer paso, que es la denuncia, inicia un camino bastante complejo. Sí. Entonces uno tiene que tener ese soporte
psicológico y a veces hasta psiquiátrico.
Claro, ese soporte psicológico de acompañamiento, de contención. Es difícil la carga que uno se va a llevar. Entonces, es súper importante el acompañamiento de los profesionales que están en esta materia. Sí. Ciudad Mujer de Villa Elisa también tiene un módulo exclusivo a violencia o a la lucha contra la violencia, en donde se encuentran estos mismos servicios, pero aparte de eso, ahí tienen también otras instituciones, como está el servicio de la Fiscalía, del Juzgado, de la Defensoría, el Ministerio de la Niñez.
Una asistencia integral, una vez que vos llegas allá, ¿te guían? ¿Cómo es el proceso?
Uno llega, se registra, ingresan al sistema y primero le dan un CSLIC de psicológico y luego pasan al módulo de la lucha contra la violencia, de tal manera que se pueda canalizar el servicio que la usuaria está buscando. Y nosotros este año, bueno, hemos recorrido en casi todos los departamentos del Paraguay con Ciudad Mujer Móvil, de tal manera a poder también llevar, aparte de otros servicios de los otros ministerios, también este mismo servicio de ayuda psicológica y ayuda asistencia legal.
¿Qué tal la participación con Ciudad Mujer Móvil?
Ay, la verdad que Ciudad Mujer Móvil es muy gratificante. Nosotros estamos yendo a lugares bastante alejados, bastante complejos en llegar, en conjunto con las gobernaciones, que estamos trabajando muy de cerca. Es un trabajo articulado también en donde están presentes más de 14 instituciones. Es un mandato que nos dio el señor presidente en trabajar en equipo y ese es un reflejo, el Programa Nacional Ciudad Mujer es un reflejo de lo que él desea, el trabajar en equipo. Y la demanda que tenemos realmente es muy alta. Podemos llegar a tener en una bajada aproximadamente 500 o 600 personas con más de 2.000 servicios dados por diferentes instituciones y es muy gratificante realmente ver cómo la ciudadanía, especialmente las zonas más alejadas, valoran esa organización del gobierno del presidente Santiago Peña.
Eso quería resaltar, ministra, que se ve un trabajo con las gobernaciones y evidentemente está teniendo resultado positivo porque es un trabajo que antes no se hacía.
Es un trabajo, por lo que digo, muy gratificante, sí. Se trabaja muy bien. Hemos trabajado en primer lugar y en la primera etapa con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación, con los mecanismos de género. Entonces, eso también a nosotros nos facilita dejar las capacidades instaladas en la administración gubernamental. Esta semana vamos a tener también una reunión con el despacho de la primera dama para apoyar esta iniciativa y que el 2025 sea, podamos doblar nuestras llegadas a todo rincón del Paraguay.
Nosotros tuvimos en Alto Paraná hace poquito una jornada de gobierno y nos decían de la gobernación que en el predio, el impresionante predio que tiene en Alto Paraná, se va a construir un
modelo integral de centro regional y albergue de acogida para mujeres en situación de violencia.
Eso es sensacional, eso es histórico prácticamente.
Es histórico, nosotros tenemos un centro integral parecido en Canindeyú, pero lo que vamos a construir acá en Alto Paraná, o allá en Alto Paraná en realidad, es un modelo mucho más novedoso en donde vamos a tener la casa acogida para mujeres en situación de violencia y trata, vamos a tener el centro regional integrado a esta casa acogida y vamos a tener el primer centro de capacitación Cuñamimbipaba para empoderar económicamente también a mujeres violentadas, pero también a mujeres de toda la comunidad de Alto Paraná.
Eso es fundamental, porque ese factor...
Porque ¿dónde me voy? Denuncio, pero ¿qué hago? ¿Qué hago
para tener ingresos?
Porque yo decía eso, imaginarse no poder estar en su hogar, que tu hogar sea un infierno, eso debe ser lo peor, ¿verdad? No tener a dónde ir, que la persona que amas sea la que te hace daño.
Sí, porque
daño
la gente dice que salga de su casa, que deje todo.
¿A dónde?
Te vas,
claro, y algo que hay que rescatar también, ¿verdad? De las gobernaciones, la semana pasada estuvimos inaugurando también en Ñeembucú la comisaría especializada de las mujeres y el albergue para las mismas. Estamos en tratativa de ahora de cerrar para el centro regional de tal manera que el ministerio esté también presente en el departamento de Ñeembucú. Pero esa mirada de estos gobernadores, esa mirada de derechos humanos y sobre todo de proteger a las mujeres que están en esa situación es sumamente importante, que estos administradores de la cosa pública puedan tener esa perspectiva en resguardar la vida de las mujeres. Así pasó también en Concepción, ya tenemos un albergue que ha instalado la gobernadora, así también hemos instalado en el departamento de Boquerón, estamos en tratativa con Caguazú y Cordillera, y bueno, queremos realmente tener ese sistema de protección para mujeres en situación de violencia en todo el territorio del país.
Porque a veces pasa una cosa, ¿quién se va? No, que se vaya él, no, sí. Voy yo. No, pero yo construí también la casa, yo también aporté, es mi comodidad, o sea, y se sigue en esa situación.
Sí, no, la situación de violencia es sumamente complejo y esta va a ser una herramienta que le va a facilitar a las instituciones que están directamente vinculadas al sistema de protección y a las mujeres para poder proteger su vida en ese momento. Nuestro albergue que tenemos acá, Mercedes Sandoval, es un albergue en donde también ha tenido muchas mujeres que este año han usufructuado. Ellas también tienen una asistencia psicológica, asistencia legal, y ahí trabajamos muy integralmente con Defensoría, con Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio de la Niñez, porque eso también es importante, estos albergues o estas casas acogidas para mujeres es para ellas y para sus hijos. O sea, ellas van a encontrar ese espacio para que puedan salvar sus vidas, ellas y sus hijos en ese momento.
El empoderamiento se trabaja mucho también, ministra. Capacitación, trabajan con SNPP, SINAFOCAL. Están haciendo la feria constantemente en la explanada del Ministerio de la Mujer. También se intensifica esos trabajos,
¿verdad? Sí, en cuanto al empoderamiento económico, nosotros sí tenemos todavía las ferias, pero también tenemos este programa que hemos lanzado, Cuñamimbipaba, que es justamente, tiene cuatro patas. Una es la de fortalecer las capacidades, y para eso trabajamos con el SPP, en SNPP y SINAFOCAL y las gobernaciones para identificar qué tipo de capacitaciones necesitan las mujeres para que tengan una salida laboral en su mercado departamental, porque no es igual que yo enseñe, no sé, Frutilla, Can Central, que la tierra está en condiciones que irme a Filadelfia y eso no me va a funcionar. Sí. Entonces, algo muy importante es que las gobernaciones puedan identificar esa misma capacitación, ese mismo programa tiene también la instalación de capacidades institucionales con centros de capacitación y lo vamos a hacer en tres áreas. Una va a ser el área de alimentación, pero lo que vamos a dar son formación de alimentos a grandes escalas. ¿Qué queremos? Que ellas sean proveedoras de meriendas como galletitas a grandes escalas, hecho para 1,000 personas, para 500 personas, una producción grande, igual que también del sector manufacturero, pero también de las TIC, de tal manera que ellas puedan también vender a través de las redes sociales. La otra es la plataforma que la vamos a lanzar a fin de año. Es una plataforma en donde lo que vamos a hacer es conectar a las emprendedoras, las mujeres rurales, las productoras, las artesanas, con el consumidor final o con otra persona que quiera comercializar ese producto. ¿Qué vamos a encontrar en esa plataforma? Vamos a buscar, por ejemplo, mujeres formalizadas que produzcan frutilla. Y nos va a desplegar todas las frutilleras a nivel nacional. Le vamos a dar un clic y nos va a conectar directamente a esa emprendedora que cultiva frutilla y que vende frutilla, para que el comercio que pueda ser vinculado entre ellas. Es una feria permanente, ¿verdad? A veces tenemos dificultad de llegar a las ferias, entonces lo que queremos es conectar a la ciudadanía, consumidor final, con las emprendedoras. Y por último, es darle reconocimiento en vida a mujeres que se destacan a nivel nacional en cualquier área deportiva, académica, cultural, el periodismo, la comunicación, ¿verdad? Reconocer ese esfuerzo que ellas hacen. Lo vamos a realizar el año desde enero en los 17 departamentos, en lugares emblemáticos. Vamos a trabajar con turismo y cultura, porque queremos reunirnos estas mujeres en lugares y conocer esos lugares emblemáticos hermosos que tiene nuestro Paraguay, y reconocer con la Secretaría de la Mujer y los despachos de las primeras damas departamentales a estas mujeres que se van destacando en su comunidad.
Bueno, hace poco estuvimos nosotros en la Comebol, un evento internacional, un lujo para el país.
Latinoamérica y el Caribe.
Las mujeres en el turismo, un elemento fundamental. Y acá estoy leyendo justamente la información que nos da el Ministerio de la Mujer sobre la importancia de los medios de comunicación, y yo decía que sentía muchísimo que fuimos el único medio de comunicación que estuvo en ese lugar transmitiendo. Estuvieron todas las ministras, sí, y decían de la ONU, todas las ministras decían, Paraguay es ejemplo de política en turismo porque siguió más allá de los gobiernos de turno con una misma línea, con una política de gobierno en este aspecto. Y en los recorridos que hacemos por el interior vemos que hotelería está al frente de una mujer, en gastronomía casi siempre los emprendimientos tienen a una mujer al frente, y eso es algo notable, eso ya está, eso tenemos que capitalizar.
Hay una estadística muy interesante que ese día justamente nos estaban comentando, que el 90% de la administración de las posadas está a cargo de una mujer. Entonces son realmente datos estadísticos que uno tiene que rescatar como una cuestión positiva también, y transmitir también a la ciudadanía lo positivo.
Claro.
Y sobre todo generar ese positivismo. Como se dice, aves de vuelo, pero tenemos que ser también aves que dejemos esa capacidad instalada y que dejemos esa semilla y que se germine de manera positiva, de tal manera que el día de mañana esa plantita que quedó ahí instalada le dé sombra a otras personas.
Políticas que también se construyen, decía la ministra de Salud en un momento, no que se destruyen.
En Itapúa también estuvimos hace poco con la Expo Sur y había más de 300 emprendimientos en la feria. La mayoría eran mujeres con quienes estuvimos hablando.
Eran las emprendedoras, que son muchísimas en todo el país.
Sí, muchísimas, muchísimas son, y justamente porque todas nos despiden ese espacio de feria. Y porque también hemos recorrido y hemos entrado tierra adentro, bien profundo, en ese Paraguay bien profundo, sí. Hemos visto también mujeres que producen cosas hermosas y que nosotros en la capital no conocemos, evidentemente por la distancia. Hemos estado por Filadelfia, pero no solamente en Filadelfia, sino entrado a las comunidades indígenas a 140 kilómetros y hemos también visto obras de arte en pintura, en
cestería.
Hablando de arte, de cosas lindas, nos contaban en el evento de turismo de Latinoamérica y el Caribe, vinieron unas emprendedoras de Areguá y nos contaban que hacen milanesa de mango.
Impresionante.
Ay, Dios, sí. Eso sí lo probé.
Nos van a invitar ahora, sí, en noviembre.
Pan dulce de mango.
Todo con mango, dijo, porque son de Areguá, dice, frutilla, pero también tenemos otra, claro, fruta que es el mango. ¿Sí? Y hacen de todo, dulce y salado con mango. Ni hablar de las que crean toda esa magia de Areguá, Claro. Que se viene la Expo Navidad y todo lo demás, ¿verdad?
Claro, y hoy tenemos que usar la tecnología también a nuestro favor, ¿verdad? La tecnología puede ser muy buena cuando lo sabemos utilizar, y creo que esta feria constante tecnológica va a hacer que se una justamente esos kilómetros de distancia que de repente podemos tener con las mujeres artesanas que hacen estas prendas de Aupoyeña, Taití, o con mujeres que sé yo, están en Tobatí y crean hermosa artesanía en barro, o las mujeres de indígenas de Filadelfia y todas sus comunidades que trabajan también en el telar y en otras cuestiones que hasta inclusive les aseguro que nosotros desconocemos. Conocí hace poco el ají pimentón de la selva del Chaco, algo que jamás, jamás vi.
Quiero probar.
Entonces, nosotros necesitamos conectar y conocer la producción de estas mujeres.
Le sumo algo. Francisco Ruiz Díaz, INDER. 8 de 10 en el campo son mujeres. 8 de 10 las que reciben título, cabezas de hogar.
Y al 0%. Francisco es un gran aliado y un gran amigo del Ministerio de la Mujer. Creo que él es uno
emprendedor.
Es un emprendedor y es un luchador por los derechos de las mujeres. Él siempre menciona de que una mujer empoderada y una mujer que tiene una tierra le brinda a sus hijos un seguro, una vida mucho más segura, con acceso a la educación, con acceso a la salud, con acceso a la alimentación. Entonces, empoderar a la mujer es clave para la construcción de la economía del Paraguay.
Sí, y un niño, una niña que crece en ese ambiente tiene mayores condiciones para desarrollarse también.
Oportunidades.
Porque lo que sí te han asegurado con la madre en la casa es amor. Y un chico que es educado en amor va a ser un ciudadano de bien. O sea, por eso tenemos que ayudar esto con mucha más fuerza.
Exactamente. Y ahí vuelvo de vuelta a apostar en la formación de nuestra niñez paraguaya, ¿verdad? Sí. Es sumamente importante.
Que no es una pelea, porque una mujer empoderada ya está en contra del barrio. No es tampoco eso.
No, para los dos. Nada. Los sí. dos. Los acá es súper importante. Si nosotros no entendemos que el Paraguay lo tenemos que construir entre hombres y mujeres, no vamos a avanzar en ningún área.
Imposible.
Sí, sí o sí tenemos que avanzar de la mano.
Ah, y lo último, adultos mayores, esta ley, esta pensión universal, qué gran noticia, porque nos enteramos que nuestras mujeres, ¿verdad? Cuando cumplen cierta edad ya podrán acceder de manera universal, no solamente a ese beneficio económico, sino también a ir al cine, al teatro, a un montón de actividades deportivas.
Claro. Y eso se enmarca también en lo que es la política de cuidado, sí. ¿verdad? Que es algo que también debemos de empezar a conversar, a instalar en la sociedad, que es importante la corresponsabilidad y llevar las tareas del hogar de manera conjunta. Tanto hombres, mujeres, pero también desde el sector privado y desde las instituciones públicas. Y esto se enmarca y se alinea realmente al sistema de políticas de cuidado.
Bueno, está de cumpleaños la querida Cintia Figueredo, ministra de la Mujer, y qué mejor manera de celebrar este cumpleaños. Le agradecemos este tiempo para los medios del Estado, queríamos llegar en este día a todo el país y al mundo.
Retrasamos su evento también, creo.
Están
esperando.
Bueno, yo realmente le agradecía y me van a permitir, porque si no, no me van a perdonar en mi casa. Tengo que felicitarle también a mi hermano que está de cumpleaños.
¿Cómo se llama?
Omar Figueredo, así que le tengo que mandar también un saludo a él.
¿Coincidió la fecha o son...?
Mi mamá dice que coincidió la fecha. A él le conviene decir que yo soy melliza.
Ah, y melliza, pero está diferente.
Está muy bueno. Felicidades entonces, Omar.
Así
también.
Que a la noche recibamos festejos.
Así mismo, así mismo.
A la hora que se pueda llegar.
Tal cual.
Felicidades por esta gestión y a todo su equipo. Realmente,
muchas gracias.
Y a las órdenes siempre los medios del Estado. Además, le hemos ofrecido a la querida Celeste y lo hacemos público un espacio para que tengamos presencia permanente en el canal, en la radio.
La radio
para llevar estos mensajes. Así que no solamente a nivel de campaña, sino como un programa estable dentro de la programación, que es fundamental que tenga también la televisión pública, Paraguay TV, Radio Nacional, los medios, esa presencia, ministra. Así que a las órdenes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, de aquí nos vamos hasta otra empoderadísima mujer.
Sí, cuña guapa y no macana.
¿Por a dónde ver? Andará Paola? No sé.
Paola, buen día, ¿dónde estás? Adelante.
Buenos días, compañeros. Estamos en el Hospital de Clínica, donde se está realizando una campaña.